Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si te incorporas ahora, estás escuchando la cadena COPE y fin de semana con Cristina. Y nuestra tertulia de chicas aborda hoy un asunto que afecta a toda Europa, porque la ley de eutanasia llega este próximo martes al Pleno del Congreso de los Diputados. Es una iniciativa del Partido Socialista que pretende aprobar la ley de eutanasia este mismo año. Y coincide esta iniciativa con otras tantas en Europa. Concretamente en Alemania se ha venido discutiendo y se va a resolver en febrero una iniciativa sobre la posible despenalización de la utilización de fármacos por parte de las personas para quitarse la vida. Y en Holanda ha sido noticia una propuesta de uno de los partidos de izquierdas a propósito de una píldora que pudiera permitir quitarse la vida de forma libre a las personas mayores de 70 años, ya no por motivos de enfermedad terminal o crónica, cuanto por un supuesto cansancio de la vida, que parece ha sido identificado en un sector de la población. Vamos a hablar con nuestros corresponsales enseguida, pero antes voy a saludar a las miembros de esta tertulia nuestra. Muy buenos días, Elsa González, maestra de periodistas.
Bueno, buenos días, las miembros. Veo que utilizas las palabras hablando de todo esto. A lo mejor tendríamos que hablar en muchos casos de suicidio, pero como estamos en ese plan de eufemismo de las palabras, el suicidio suena mal, mientras que, bueno, hablar de eutanasia, de tal, parece algo, en fin, casi hasta
sí,
científico y humano.
Sí, porque en realidad una persona sana que se quita la vida se suicida, punto.
Claramente.
O sea, es una pastilla para fomentar el suicidio, lo que ahora nos van a comentar en Holanda, ahora lo vemos. La doctora Candela está con nosotros, Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días, España.
Y nuestra actriz Soledad Mayol, buenos días.
Buenos días, madre mía, empezar hablando por la mañana de una cosa tan fuerte como la muerte, que la verdad es que deberíamos hablar más, seguramente.
Sí, es verdad.
Porque como nunca hablamos de ello, cuando viene, que siempre tiene que venir, para los que más quieres y para los que menos, y ahí está. Y sin embargo, jamás en la vida nos planteamos cómo enfrentarnos a ello, y cuando llega no lo sabemos.
Sí. Vamos a ver qué ha pasado en Europa. Desde Berlín nos habla nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, y a todas.
Pues coincide este Rosalía. Debate en España sobre la ley de eutanasia con algún tipo de discusión también en Alemania, ¿verdad?
Sí, está el asunto en el Tribunal Constitucional alemán. Aquí en Alemania está prohibida la eutanasia, en la Constitución está expresamente prohibida, porque bueno, es que Alemania ya ha pasado por esta historia, ya ha visto la película, ya sabe lo que pasa cuando está legalmente activa la eutanasia, fue durante el Tercer Reich, donde bueno, pues se mataba sistemáticamente a personas por tener enfermedades físicas crónicas o enfermedades psíquicas o también por vejez o por malformaciones, ¿no? Se considera que este tipo de vidas no eran dignas de ser vividas y bueno, pues Alemania ya tiene en su historia esa experiencia, sabe lo que ocurre y por eso la Constitución alemana la prohíbe expresamente. Es más, en 2015 el Parlamento alemán prohibió además en una ley lo que es la asistencia organizada, porque había como recovecos legales donde empresas que se dedican a esto pues lograban, digamos, hacer medio legal o poner los casos al borde de lo legal. Pero en 2017, un caso muy particular, una señora que sufrió un accidente, que quedó tetrapléjica, que era un caso de gravísimo sufrimiento, cero posibilidades de recuperación. Bueno, este caso fue a los tribunales y el Tribunal Federal Administrativo permitió en 2017 que se le suministrasen los fármacos a la familia y a los médicos para la eutanasia en aquel caso, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ha habido una proliferación de personas u organizaciones que solicitan este tipo de fármacos que están prohibidos. Y el Ministerio de Sanidad se niega sistemáticamente a darlos por dos cuestiones. Una, porque el ministro Jens Spahn dice que él no es quien para decidir quién debe morir y quién no. y otra porque, bueno, pues es que no está muy claro legalmente qué vías abre esa sentencia del Tribunal Administrativo. Por ese motivo ha pasado el tema al Tribunal Constitucional, que se espera que diga algo el 26 de febrero, y hay que ver quiénes son las partes de esta demanda ante el Constitucional. Están quienes defienden la prohibición de la eutanasia, que son los miembros de la Gran Coalición, es decir, no solo el Partido Conservador, sino también el Partido Socialdemócrata.
O sea, los socialistas y los de Merkel.
Exactamente, Merkel y los socialdemócratas. Y los que quieren abrir la eutanasia, pues es un conjunto, son seis empresas y organizaciones que lo que quieren es que se pueda convertir en una práctica más usual, es decir, que sea un trámite meramente administrativo, no tener que pasar por los tribunales para justificar que de forma organizada pues se le facilita la muerte a una persona. Y lo que aquí hay en juego, para que todos me entendáis, pues es una serie de empresas que no están ni siquiera en Alemania, porque como aquí no es legal, pues pero sí están en la vecina Suiza.
Y que a los de Dignitas, estos que se dedican a...
Exactamente, sí. Ellos están en la demanda y quieren ampliar su mercado a Alemania, que naturalmente es mucho más amplio, ganarían mucho más dinero y además facilitan mucho, ¿no? Porque no es fácil con un enfermo en este tipo de situaciones irse a Suiza y hacer allí el proceso. Esto les facilitaría mucho su actividad.
Uh-huh. Bueno, es un debate muy vivo en la sociedad alemana y realmente pues está por resolver, ¿no? Porque el 26 de febrero, si el tribunal se manifiesta, y se manifiesta sobre todo teniendo en cuenta este peso de la historia de Alemania y del nazismo en la mentalidad general, ¿quedaría más o menos zanjado el tema?
Esperemos a ver qué dice el Constitucional, porque depende de cómo se pronuncie, digamos, quedará alguna vía abierta o no, o se podrá reabrir en 10 años o no, no sabemos. La línea fundamental que mantienen, digamos que sí que hay consenso entre los jueces del Constitucional, es que no se debe criminalizar a los médicos que en determinada situación o en determinadas condiciones consideren o haya justificación para que se aplique la eutanasia. Lo que no está nada claro es quién decide, quién toma la decisión de si esta persona puede morir o se la puede matar o no. Y eso es lo que está en juego aquí en esta sentencia.
Pues es la crónica apasionante de Rosalía Sánchez sobre este debate en Alemania. Muchísimas gracias, compañera.
Un saludo, hasta pronto. Un abrazo.
Y nos vamos al caso holandés. José Luis Concejero está allí en Europa Central. José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
En otro extremo, con respecto a la prudencia de Alemania, están los Países Bajos, que tienen la legislación más laxa con relación a la eutanasia, ¿verdad?
Sí, Cristina. Bueno, yo quería contarte que después de 3 años trabajando aquí en Bélgica, sí que es verdad que aquí sabes que priman mucho más los asuntos comunitarios, pero una de las conclusiones a las que he llegado es que tanto en Bélgica como en los Países Bajos la eutanasia no es un problema, no es un debate, quiero decir. Es un debate que ya superaron hace tiempo. Aquí lo que ha instalado desde hace muchos años es una cultura de la muerte que nos lleva a sorpresas, que en España puede generar mucha sorpresa cuando leemos algo en los medios de comunicación, pero que sin embargo aquí pasan totalmente desapercibido porque es una cosa que está dentro de la sociedad. Y para que te hagas una idea, Cristina, te voy a dar solo 2 datos. En Bélgica hay aproximadamente unas 2.000 personas que deciden quitarse la vida durante el año. Es decir, unas 5 personas y media, unas 5 o 6 personas al día. Y en los Países Bajos esto aumenta a unas 20 personas al día. Por lo tanto, te puedes imaginar que este tema de la eutanasia...
En países muy pequeños.
En países efectivamente muy pequeños que tienen, como decías, Cristina, unas legislaciones muy laxas y que de alguna manera han hecho de la cultura de la muerte una forma de vida y por lo tanto aquí la eutanasia no es un debate. Sorprende mucho más en países como España o, como decía Rosalía, en Alemania.
El debate ha arreciado esta semana con una propuesta de un partido a propósito de una píldora para poder quitarse la vida.
Claro. Para que nos hagamos una idea, esta es una consecuencia de lo que estábamos hablando anteriormente. Sí que es verdad que se ha generado mucha polémica porque se había publicado en un primer momento que el gobierno de los Países Bajos iba a permitir una pastilla para que mayores de 70 años, que decían algo así como que estaban cansados de vivir, se pudiesen tomar esta pastilla letal que iba a acabar con su vida. Parece que finalmente esto no es así. Esto es una iniciativa de uno de los pequeños partidos que sustenta al gobierno en los Países Bajos a raíz de una serie de encuestas y una iniciativa que es muy complicado que se lleve a cabo y es muy complicado que salga. Pero de alguna manera, Cristina, esto es la consecuencia de lo que hablábamos anteriormente. Es decir, ya no es solo el hecho de la eutanasia, ya no es solo que una persona que tenga alguna serie de problemas de salud quiera poner fin a su vida, sino que ya de alguna manera esto es un paso más. Es decir, bueno, si tú eres un abuelo de 70 años, estás cansado de vivir, ya esto no te apetece nada, estás aburrido, sientes cierta pesadumbre, cierta pesimismo en tu vida, bueno, pues puedes, una de las soluciones a las que puedes adoptar sería esta pequeña pastilla que podrías tomártela y acabar con la vida. Bueno, parece que finalmente esto no va a ser así, pero pone de relieve que hay gente que está pensando así.
No va a haber iniciativa parlamentaria.
No, esto no va a salir adelante, pero lo que pone de manifiesto, Cristina, es que hay gente que tiene esa mentalidad instalada en estos países del norte de Europa.
Sí, o sea, que tú allí, cuando hablas con la gente, no se alucinan, porque claro, mira, que nos digan que una persona cansada de la existencia se quite de en medio con la anuencia de toda la sociedad, nos deja un poquito perplejos.
Totalmente. Hay un periodista del diario El País, Álvaro Sánchez, que se ha especializado durante estos años mucho en este asunto relacionado con la eutanasia. Ha publicado muchas historias, y muchas historias que llaman muchísimo la atención, que se publican en España, pero que apenas se llegan a publicar en la prensa del propio país, como puede ser Bélgica o de los Países Bajos. Hace unos días la justicia finalmente dijo que no eran culpables tres médicos que habían aplicado la eutanasia a una joven de 38 años que la familia estaba diciendo que pidió la eutanasia porque tenía una serie de problemas de ansiedad y depresiones, y la familia estaba diciendo que ella lo que había tenido era un problema de una ruptura amorosa, te puedes imaginar. Luego también la historia de
La familia se querellaba contra
los médicos. Luego la historia también de una deportista paralímpica que ha sido campeona en muchísimas ocasiones, también cómo decidió quitarse la vida. Y luego otro ejemplo, Cristina, que me parece, creo recordar que hablamos aquí en este programa contigo el año pasado, de la historia de la joven Noa Podoven en los Países Bajos. Acuérdate, Cristina, que cómo hubo prácticamente una muerte en directo de esta joven a la que de alguna manera no se le querían aplicar la eutanasia, y fueron los padres los que permitieron por inanición que esta joven muriera en casa. Son noticias que nos pueden llevar a que se nos pongan los pelos de punta en España, pero que difícilmente incluso salen, trascienden a la opinión pública en estos países del norte de Europa. Es decir, hay una doble sensación. Por un lado, somos los países más aperturistas, si se puede decir, si se puede utilizar este término, cuando hablamos de la eutanasia, pero ocultamos, no queremos que la gente conozca cuáles son todos esos casos que hay detrás, esos 2.000 casos que estábamos hablando en Bélgica o esos 20 casos diarios que se dan en los Países Bajos.
Interesante, la verdad. José Luis Concejero, muchísimas gracias por ponernos al tanto del debate en Holanda y en Bélgica. Un saludo.
Un abrazo fuerte a Cristina, a Elsa y a todas.
Bueno, pues un primer acercamiento de nuestras contertulias. Yo voy a abrir el teléfono a nuestros oyentes en esta nuestra tertulia sobre el debate de eutanasia que en España ya ha abierto también el Partido Socialista. Se presenta por iniciativa del PSOE el martes la propuesta de una ley de eutanasia en España en la Cámara de los Diputados. Y el teléfono gratuito, si quieres participar, es el 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Quién abre?
Pues mira, Elsa. Primero, no solo decir qué calidad de corresponsales tenemos en la cadena COPE.
Desde luego.
Es que es impresionante, ¿eh? Nada más. Y perdona, doctora.
Mira, es un tema que a mí me preocupa muchísimo, pero me preocupa muchísimo porque, os voy a contar, a mí hace 20 años me escandalizaba o me dolía, o no sé cómo decirlo, ¿no? Cómo expresarlo bien. Lo del aborto, ¿no? Cuando se pone el aborto encima de la mesa. A día de hoy lo tenemos totalmente introyectado. O sea, nadie se plantea si el aborto, qué es el aborto, por qué el aborto. Con lo de la eutanasia pasa exactamente lo mismo. Yo cuando leí la primera vez esta noticia de que se iba a poner en marcha, que se estaba preguntando a la sociedad en Holanda sobre esta píldora, yo decía, francamente no tiene mucho sentido, porque ahora mismo el suicidio, o sea, si yo me quiero, en vez de una pastilla me tomo 30 y me he matado igual, ¿no? O sea, y en vez de poner en la mesa el porqué, porque han hecho un estudio además, el porqué, ya han concluido que hay gente que está sufriendo, que hay gente que tiene una soledad salvaje, estos países se tendrían que preguntar por qué ese porcentaje de suicidio, porque ese porcentaje de eutanasia de eutanasia no, porque son asesinatos, porque es que claro, es lo que tú decías, Elsa, al final los palabras nos confunden, ¿no? Y tenemos que llamar a las cosas como son, ¿no? Y entonces me ha encantado lo que ha dicho José Luis Concejero de la cultura de la muerte, que se instaló con el nazismo, que efectivamente era atroz lo que pasó con el nazismo, y que ahora asombrosamente se nos está colando por todos los poros de nuestra piel. El aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, y nos parece todo, ya está, o sea, no vamos a la raíz de por qué una niña de 16 años aborta.
Lo que
vamos
pasa es que
a
yo
la
no
raíz.
Mezclaría temas, aún siendo.
Es todo de muerte, Cris. O
sí,
sea.
Pero vamos a mantenernos en este debate que se plantea casi, fíjate, como un problema de libertades.
Sí, pero es un problema de cultura a la muerte, o sea, de. Tengo un problema. Mira, ayer vi un trocito de un programa en la televisión, en Telecinco, y salió Maciel. Y entonces Maciel dijo ayer que. Bueno, que estaba encantada con el proyecto. Lo contó un poco mal, ¿no? Porque no estaba muy informada, pero dijo, yo estoy encantada.
Quería comentarlo yo ahora, sí, sí.
Sí, sí, o sea, yo me quedé, pero con una...
Pero que dijo que le gustaba el proyecto de ley.
Yo estoy encantada porque mayores por encima de... Ella tiene 72, dijo, ¿no? Mayores por encima de 50 años, dijo ella, tienen la posibilidad de que si están cansados de vivir, dice, y yo, por ejemplo, que ya no veo.
Se refería a la píldora esta que planteaba,
sí, sí,
el partidito este pequeño,
sí,
en Holanda.
Sí, que lo contó mal, porque mezcló un poco las edades, pero ella lo
no,
dijo.
No, es que dicen, aclaro esta cuestión, sociológicamente han detectado este partido,
sí, que a partir de los 55,
a partir de los 50 hay personas que experimentan un cansancio de la vida y que no quieren seguir viviendo.
Exacto.
Y que tienen que ser libres para poder tomar una determinación al respecto.
Sí.
Lo que plantean desde el punto de vista legal es que sea a partir de los 70, cuando de hecho se pueda utilizar esta píldora venenosa, digamos.
Que tampoco entiendo yo.
Pero como ha dicho ella, es que es una cosa, o sea, es que el suicidio está a la orden del día, pero no, y es una pena porque mucha gente que se suicida son mucho más jóvenes que todo
muchísimas.
Eso. Eso sí que es una cosa mucho más triste. Pero vamos, creo que lo puedes hacer en tu casa con un cuchillo, con lejía, con no sé qué, con cualquier
pastillas.
Cosa. O sea, o comiéndote todas las pastillas de estas que todo el mundo puede tener en su casa. Así que yo no sé por qué es una cosa tan increíble. Simplemente es que se ayuda a una persona que me imagino que no ser una cosa tan frívola como ay, ya no apetece ahora trabajar y no quiero ya vivir porque ya me aburro. Pues no, yo creo que es porque está sufriendo muchísimo cuando alguien no quiere vivir. Es que es un sufrimiento horroroso. Es más, mucha gente que cuando es un poco más joven, o bueno, tampoco es muy mayor a los 70, dice que mira, yo no quiero vivir porque yo no sé qué tal, y luego se aferran a la vida increíblemente. Y luego no quieren, pero sin embargo una persona que psíquicamente está absolutamente destruida porque ha perdido a su mujer o a su marido, no quiere vivir, no le interesa absolutamente nada o tiene un sufrimiento horroroso físico, pues el que alguien te ayude a irte tranquilamente, a mí no me parece absolutamente nada mal.
Pero
o sea, por supuesto, no es que eso no tenga que ver con el tercer Reich ni con nada, no se está matando a la gente, está ayudando a una persona que ella misma ha hecho un testamento vital, me imagino, para que se pueda ir tranquilamente
y sedada.
Lo
que plantea Sole, porque nos lleva a la pregunta de si es... sano que una persona decida morir. Es la pregunta sería esa al final, ¿no? Porque prácticamente Sol está diciendo que sí. O sea, que un adulto sano puede determinar que su vida carece de sentido y quitarse de en medio.
Yo no sé hasta qué punto tienes que estar en un momento de sufrimiento tan grande para poder pensar.
Claro, pero
en
la
eso.
Pregunta es si ese sufrimiento puede pasar.
Te puedo,
o sea, si
te
vamos,
puedo contestar yo.
Decir, yo ahora mismo te paso la palabra. Yo quería citar a Francisco Alonso Fernández, que fue presidente de la Asociación Europea de Psiquiatría Social y que me decía en una ocasión, y lo ha escrito muchas veces en sus libros, que el impulso tanático en sí mismo es un síntoma de enfermedad. Esto es, que la persona, yo estoy hablando aquí de cosas que no conozco, pero por eso cito la autoridad, ¿no? Que la persona correctamente constituida lleva un input de lucha por la vida. Prueba de ello, por ejemplo, es cuando tú tienes un bebé que ha nacido con 5 meses y que está entre la vida y la muerte, toda su naturaleza ayuda a los médicos en el sentido de desear vivir. Cuando una persona, por el contrario, experimenta una pulsión de muerte muy intensa, eso, dice él, es desde el punto de vista de la psiquiatría un dato de enfermedad. Por lo tanto, abandonar a la persona.
Si te está doliendo algo muchísimo, que yo no sé cómo será, yo no quiero pensar, pero ya el sufrimiento físico...
Pero ya has saltado de tema.
Sí, sí, pero es que...
Quiero decir, yo estoy hablando de lo que tú has descrito, el cansancio vital. Entonces, porque,
la depresión.
Claro,
ella ha descrito la depresión.
Bueno, una depresión.
Entonces, sí, esto es lo que dice Alonso Fernández, que en sí mismo es tan ático. O sea, que tú no puedes dar por cerrado ese capítulo, que eso tiene solución.
La depresión existe, como bien sabemos. Uno de los síntomas de la depresión es la autolisis, que se llama psiquiatría autolisis, que es suicidio, ¿no? Y es siempre, siempre, como bien ha dicho Cristina, síntoma de una enfermedad. Entonces, es como si dijéramos, la fiebre, la neumonía, es síntoma de una infección. Entonces, ¿tenemos antibióticos? Vamos a tratarla. Entonces, una persona con compulsión hacia la autolisis, tenemos que tener la sociedad médica y la sociedad en general la obligación no de ponerle la pastilla, sino de ayudarla. Y antidepresivos existen potentísimos. Y en vez de fomentar todos los medios que tenemos, tanto a nivel médico como a nivel educativo, de soledad, de acompañamiento, de acariciar, de acompañar, de lo que
se supone que todo eso ya lo has hecho y que parece ser que no
es
así.
El problema es que nos ha dicho
para esa persona ella.
Me vais a perdonar que interrumpa aquí un momento el debate. Ahora os doy enseguida la palabra. Regresamos enseguida. Voy a dejar a los oyentes la posibilidad de entrar en este debate sobre la ley de eutanasia que se plantea el martes en España. 900-50-6006, 900-50-6006 es el debate.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Partido Socialista ha puesto sobre la mesa un debate social compartido por otras formaciones que nos hace preguntarnos si es de razón proporcionar ayuda a las personas que quieren quitarse la vida. Es la llamada eutanasia. El teléfono gratuito de nuestro debate es el 900-50-6006 y estamos abordando esta cuestión en una semana en la que el tema ha sido candente en toda Europa, porque en Alemania están esperando al 26 de febrero para una resolución del Tribunal Constitucional sobre la primera iniciativa a este respecto. Es un país que se niega a reproducir esquemas que ya vivió en la época del Tercer Reich, como nos contaba la corresponsal. Y en el caso de los Países Bajos había una propuesta de un partido minoritario, que probablemente no podrá hacerla progresar, relativa a una píldora bien controvertida que las personas pudieran utilizar a partir de los 70 años para quitarse la vida en caso de estar cansados de ella, porque sabemos que, por ejemplo, en Holanda ya es posible recurrir a la eutanasia, por supuesto, si tienes una enfermedad terminal, si padeces sufrimiento, si tienes una enfermedad crónica, pero también si tienes depresiones o enfermedades psíquicas. Ha habido incluso casos de eutanasias de niños. Pero ahora se incluía otro factor, que era este llamado cansancio de la vida. En cualquier caso, estamos debatiendo con Elsa González, con la doctora Carmen Candela y con Sole Mayol, y tenía la palabra Elsa, que decía tener muchísimas cosas que decir.
No, como todas. No, pero sí, bueno, vamos a seguir polemizando porque el asunto lo merece, y yo creo que este tipo de reflexiones, vamos a ver, el suicidio no se va, es una realidad y aquí no se acaba. Lo malo es que socialmente esto se ha visto y percibido como algo casi natural y, peor todavía, como un derecho. Vamos a ver, la vida no es lo importante, no se puede banalizar ni deshumanizar. El ser humano es diferente porque, entre otras cosas, por esta capacidad de raciocinio, de aprecio por lo importante, y la vida en principio es lo más. La propia y la ajena, porque si banalizamos la vida propia, imaginaos ya la ajena, es que no vale nada. Yo me acuerdo que de chavala leí, como imagino que vosotras, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Bueno, la vida que valía. El Estado era el que, en fin, controlaba y desde un punto de vista práctico. Aquí no. Aquí esto se viste como un derecho progreso.
Eso es lo perverso.
Es un derecho, pero no es una obligación. Pero o sea, no, fíjate, es una obligación, nadie te obliga.
No. Efectivamente, hombre, ya eso faltaría. Eso ya. Pero fíjate, no solamente es, como decías a la doctora Candela, ir a la raíz del problema y tal. No, es además cómo pueden ponerse soluciones, Sole. Aquella persona que sufre no solo porque tiene un problema físico, sino también psíquico, es un sufrimiento exactamente igual. ¿Cómo
peor
se le puede poner
peor?
Claro,
pero ahí estamos de acuerdo todos, supongo, y hacer todo lo posible porque esa persona viva mejor, más acompañada.
Si todos estuviéramos de acuerdo, socialmente esto no se planteaba con esta vileza. Tan fácil.
Se plantea porque hay gente que está sufriendo muchísimo y que quiere desaparecer, se quiere ir.
No, y hay que solucionar el sufrimiento. Hombre, una guerra desaparece si tú te rindes. No.
Y luego es muy delicado esa, porque hay.
Pero espera, quería terminar un segundito con lo de Maciel. Yo lo vi ayer también.
Me quedé perpleja.
Sí, siendo una persona que yo, vamos, la admiro de verdad.
Pon sobre antecedentes, porque habrá quien se incorpore ahora al debate. Maciel opinaba sobre esta píldora para quitarse la vida después de los 70 años por cansancio vital, diciendo que estaba muy de acuerdo.
Eso, encantada. No, es que además comentaba, dice, yo ahora mismo tengo un problema visual, comentaba ella, que por un ojo tal. Si yo me quedo ciega, quiero morirme. Y yo pensaba... Sí. ¿Qué cantidad de personas ciegas ahora mismo están no solamente luchando por la vida? No,
pero es cada uno es como es. A lo mejor no podría soportar otro tipo de cosa. A lo mejor eso es lo que no soporta.
Pero es una falta de sensibilidad, Sole.
Es que un cojo, un ciego, un asesino es mucho peor. ¿Quién es perfecto?
Nadie.
Nadie.
Pero da igual, hay gente que no puede soportar la vida teniéndolo todo.
O que se suicide y no pasa nada,
pero
vamos, no la vamos a condenar.
Vamos a ayudar a esas personas o a mí misma, porque como todos tenemos cantidad de hándicaps, vamos a hacer una sociedad más libre. El progreso, vamos a ligarlo con...
Pero la libertad tuya se acaba en la mía, porque tú me estás obligando a mí a no hacerlo.
No, mira, déjame un momento, Elsa, que le voy a decir una cosa a Sole, creo yo, Sole, mira, el suicidio, por desgracia, efectivamente
parece
es un
síntoma. Parece que estoy a favor del suicidio.
Va a existir siempre bien. Es un síntoma de la enfermedad. Entonces, es como dice, la diabetes.
Eso no se va a acabar.
La depresión. La esquizofrenia, o sea, son enfermedades, son enfermedades. Entonces, el Estado, porque todo esto estamos hablando del Estado, en vez de apoyar, investigar...
Es que ya se hace, ¿no? Supongo,
sí,
vamos.
Vale, pero entonces, ¿qué porcentaje de gente tiene un sufrimiento tal que le lleva al suicidio?
Aunque haya uno,
déjame,
¿por qué vas a dejar a esa persona sufriendo si no quieres
déjame
y
que
no
acabe.
La puedes ayudar?
Eso es,
déjame que acabe. Entonces, como hay una persona entre no sé cuál, o sea, la diferencia es que es muy perverso, porque es disfrazado de un buenísimo...
Sí, entonces le obligas a esa persona a seguir sufriendo,
no,
es que es increíble.
Yo no le obligo a nadie a no quitarse
la
vida.
Sí, porque no le ayudas.
Pero
no,
¿cómo? Eso es otra cosa.
Para que deje
supuesto,
de sufrir.
Voy a ayudarle a intentar no tener el sufrimiento. Y si ese sufrimiento es absolutamente irreversible, pues esa persona puede decidir que quiere acabar con su vida.
Pero, a ver qué nos dice Teresa. Empiezan los oyentes
siempre
a intervenir en este debate.
Claro.
900-50-60-06. Muy buenos días, Teresa.
Encantada de saludar, que la oigo todas las... los fines
qué
de
bien.
Semana.
Bienvenida, Teresa, a tu programa. Cuéntanos.
Pues es que yo he llamado algunas veces y yo tuve una depresión diagnosticada muy grave. Uh-huh. Y estuve 3 meses pensando en el suicidio como única salida. Abría la ventana y decía, bueno... Si me tiro, se quitan todos los problemas. Y si hubiera tenido la pastilla, pues igual me lo hubiera tomado. Pero creo que eso es una solución muy drástica porque yo ahora no pienso eso. Y si lo hubiera hecho, no hubiera disfrutado, no hubiera visto a mis nietas, no hubiera... y hubiera hecho mucho de sufrir a mis hijos. Creo que eso no es la solución, que a mí me ha ayudado muchísimo el poder contarlo, por ejemplo, ahora.
Claro.
El psiquiatra que me ayudó y me hizo ver la realidad de lo que me estaba pasando, porque yo no veía lo que me pasaba en ese momento. Era una angustia, enferme de todo, físicamente somatizaba todo y estaba muy enferma físicamente también, pero es que he salido.
Qué interesante.
Qué bueno, Teresa.
Es interesante porque, claro, nos plantea lo que Soledad Mayol ha planteado también en nombre de muchas personas, ¿eh? Que quizá existan este tipo de sufrimientos que no tengan remedio, ¿no? Es más bien lo que tú piensas, Sole.
Sí. Yo, por supuesto, vamos, yo no me parece que hay que luchar por la vida, vamos, soy la primera luchadora y si hubiera alguien de mi familia en ese estado, intentaría por todos los medios, pues eso, ayudarla físicamente, psíquicamente, con compañía, con fármacos, con lo que fuera. Pero si esa persona no quiere vivir, es irreversible lo que tiene y tiene un sufrimiento muy grande, sobre todo si, bueno, psíquico, físico, que las dos cosas son muy duras, pues a lo mejor intentaría ayudarla, sí.
Pero fíjate lo que ha dicho Teresa, que
si hubiera
me encanta.
Alguna posibilidad
voy a darle las gracias
legal
a Teresa,
hacerlo.
Un abrazo muy fuerte por haber sido tan franca y voy a dejar paso a José Miguel Gaona, que es nuestro psiquiatra forense, que interviene también en el programa. Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estás invadiendo la tertulia de chicas.
Así
lo
que
haremos
tertulia,
en la tertulia
chico.
De chicos.
Pero bueno, se llama Gaona, no Gaono.
Espero que el contenido ligero, contenido de mi ADN, no os provoque incomodidad.
Para
¿no?
nada.
Creo que no es ligero.
Al revés.
Creo que no es ligero.
Nos molesta tu I.
Bueno. Pues nada, os he estado escuchando y la verdad que, hombre, a lo largo de la vida profesional he tenido montones de veces, ¿no? De momentos en que sí que han existido un montón de pacientes, ¿no? Que no han querido seguir viviendo así, literalmente. Uh-huh. Y me da la impresión que no es que se quisieran morir, sino que no querían vivir así. Eso en primer lugar. Creo que es una pequeña anotación, ¿no? Es decir, no es que se quiera morir, sino no querían seguir viviendo justamente bajo esas condiciones del tipo que fuese. Ahora viene la trampa. Creo que ha sido Candela quien inteligentemente
gracias,
lo
bonita.
Ha mencionado. No, de verdad, no es por hacerte la pelota, pero es que pienso exactamente igual.
Sé.
Es decir, cuando hay personas que en un momento dado se encuentran totalmente arrinconadas, vitalmente, emocionalmente hablando, hay una mayor tendencia, como es lógico, a no querer seguir viviendo así. Y esto se nota muchísimo en estados depresivos. Entonces, cuando muchas veces se habla de la libertad para poder elegir, debemos de entender que una persona que se encuentra sumida en el pozo de la depresión, la mayor parte de las veces solo puede escoger entre sí o sí.
No es libre.
O entre no y no. No es libre, no tiene un abanico. Es decir, incluso, fíjate, recuerdo el famoso escritor y filósofo Arthur Kessler, que siempre andaba comiéndose el coco con este tipo de historias. Bueno, se acabó suicidando y arrastró en su suicidio a su secretaria y amante, entre paréntesis, que no sufría depresiones, pero la acabó convenciendo dentro de esa folía de o locura a dos, ¿no? Entonces, una persona que está depresiva, pues no es libre realmente, aunque te mire a los ojos y te diga, yo me quiero morir, pues claro. Y esto se traduce además en estudios de tipo científico en los que se observa, por ejemplo, que aquellas personas que viven solas, pues tienen un mal predictor de salud mental y tienen también una mayor tendencia a quitarse la vida. ¿Por qué? Pues por algo muy de sentido común, no hace falta ser psiquiatra para saberlo. Si tienes un buen tejido social, familiar, emocional en derredor, evidentemente las cosas se llevan o se sobrellevan en ocasiones de mejor manera. En el fondo, muchas personas han querido quitarse la vida. Algunas, y también ahora hablo como forense, me da la impresión que se la han quitado, fíjate lo que te digo, casi accidentalmente. Pero bueno, entraríamos dentro de ya de otro terreno. Pero ¿a cuántos, si hubiesen cambiado ciertas condiciones de su vida, no se la hubiesen quitado? Yo creo que a muchas más de las que nos imaginamos. O por último, aunque solo fuese una de ellas que valió la pena. pues yo creo que habría que luchar. Pero vamos, mezclar en el
mismo pozo. Yo tengo dos preguntas, ¿eh? Claro. Y simplemente por despedir a Gaona, porque hemos pedido su anuencia en este debate justamente como psiquiatra. Dos preguntas concretas. Una relativa a una pregunta muy justa que se plantea en la mesa sobre la persona lúcida que decide quitarse la vida y su derecho a ser asistida o a permitírsele semejante cosa. ¿Ese supuesto existe?
Bueno, es que la lucidez, si entramos, por ejemplo, en temas de depresión, pues realmente es que está totalmente menoscabada. Es decir, yo no puedo decir que una persona sea lúcida cuando cualquier escala de depresión, esta persona se encuentra anclada en el pasado, no es capaz de mirar hacia el futuro. Recordemos que unas características fundamentales del depresivo es que no puede mirar hacia el futuro. Y quien no puede mirar hacia el futuro, no existe la vida, porque todos vivimos con un pie en el futuro. Por lo tanto, por muy lúcida, aparentemente, habría que definir qué es la lucidez, que en este caso no se respeta, pues no es lúcida. No es lúcido aquel que te insiste querer morir la mayor parte de las veces. No es tan fácil, ¿eh? Es un problema complejo.
Y luego hay una cosa que...
Y una última cuestión que quería preguntarte, y ya despido, que es la influencia que en cada uno de nosotros pueda tener la resolución social. Porque yo he sido una cosa que sí que me planteo, ¿no? O sea, si tú estás en un estado, no vamos a decir ni depresivo, determinado a quitarte la vida, y socialmente eso está aceptado, no es lo mismo que si estás en un entorno donde el común te dice que lo que estás haciendo es irracional. Quiero decir, ¿se produce un cambio en la mente por este cambio, digamos, legal?
Efectivamente. En el fondo lo que se hace de alguna manera es engrasar los mecanismos para que ello ocurra. Es decir, parece que hay cierto consenso social. Y ahora me podrán tildar de lo que quieran o no, pero por ejemplo, otro de los predictors, y en este caso positivo, es pertenecer o ser activo en alguna religión. ¿Por qué? Porque a su vez crea un ambiente en derredor tuyo que no favorece quitarte la vida. Así de sencillo. Y esto se ve también en todas las estadísticas. Es decir, si hay un grupo de personas alrededor tuyo que en un momento dado defienden ese tipo de valores y tú te ves sumergido y los compartes, pues también es mucho más difícil que este tipo de cuestiones se acabe enraizando.
Bueno, habría quien argumentaría en ese caso que es que las personas religiosas no son tan libres como las otras, porque se van influidos por criterios que exceden su libertad.
Bueno, de la misma manera, evidentemente, que los holandeses se encuentran involucrados o imbuidos en una serie de cuestiones que quizá no sean las más halagüeñas para la persona y también para la sociedad. El que sean las cosas holandesas, y todos tenemos que empezar a dejar de mirar con tanto complejo a las cosas que vienen de Holanda y de Escandinavia y de todo esto. Esos países también están llenos de problemas a nivel psicológico. Muestran unos índices de suicidio los escandinavos, por ejemplo, que realmente ya quisieran en un momento dado tener ellos los índices de suicidios de lugares como Mali o Costa de Marfil, en el que es ínfimo. Claro. Sí. Entendamos, ¿no? Es que viene algo de Holanda, viene algo de Suecia y a todos parece que se nos cae la baba. Uy, uy, uy. Si lo dicen los holandeses o los noruegos o los suecos, pues no. En España tenemos mucha más salud mental que en esos países.
José Miguel Gaona es nuestro psiquiatra del programa. Muchísimas gracias por ayudarnos,
chicas,
en esta tertulia. Un abrazo.
Encantado.
Adiós.
Hasta luego.
Y la educación yo creo que también es importante. El formar en cultura de la vida, pero cultura de la vida como sinónimo de libertad, de progreso, porque a veces todas estas cuestiones también las politizamos, están politizadas, absurdamente politizadas, porque no tenían por qué. Efectivamente, esto está muy
por encima. A ver qué nos dice Joaquín, porque siguen llamando nuestros oyentes al 900-50-60-06, el teléfono gratuito 900-50-60-06. Joaquín, adelante.
Hola, buenos días. Yo soy montañero y... Y, hombre, no quiero hacer daño a nadie, pero es un sentimiento que tuve y me gustaría compartirlo.
Interesante, cuéntanos.
Pues que cuando murió Paquita Ochoa, yo estuve al día siguiente allí, justo donde ella murió, es decir, en la Peñota y viendo el paisaje que estaba viendo ella. Y me pareció muy difícil que una persona viendo ese paisaje pudiese pensar en quitarse la vida. Me pareció increíble, porque es al revés. A mí me daba belleza, me daba valor, me decía, qué bella es la vida, qué hermoso es sentir esta sensación de grandeza, porque era un paisaje grandioso, era un paisaje hermoso.
Pero ya estaba enferma.
Sí,
no,
sí,
es la diferencia contigo.
Ya lo sé. Que, es decir, pero vamos, que el sentimiento mío no era de en un sitio tan hermoso. No era un sitio tétrico, no era un sitio, no sé, por ejemplo.
Pero fíjate qué interesante lo que cuenta Joaquín sobre Blanca Fernández Ochoa, y aquí voy a entrar en un asunto que yo sé que a la familia no le gusta, pero me parece que es una responsabilidad que quiero asumir. El hecho de que se ocultase su enfermedad, por razones de pudor, que yo lo puedo entender perfectamente, claro, hizo pensar a la opinión y a buena parte de la opinión que Blanca Fernández Ochoa había decidido quitarse la existencia. Este supuesto... tan frío, no se dio en absoluto. O sea, era una persona que estaba medicada por bipolaridad desde hacía muchos años, que además había experimentado cierto maltrato, en el sentido de que había tenido relaciones muy complejas desde el punto de vista amoroso, pero también socialmente creo que no ocupaba el puesto que la carrera deportiva que nos brindó hubiese merecido.
O ella lo sentía así.
Y justamente este ocultamiento ha sido contraproducente, porque a lo mejor muchas personas piensan que se puede llegar a conclusiones que Blanca jamás se planteó. Sencillamente estaba sufriendo porque estaba muy enferma.
Bueno, yo la verdad es que yo recé, cuando estuve en la Peñota, recé por su alma. Pero soy cristiano y yo he tenido problemas en la vida muy gordos de divorcios, de una falsa denuncia que metieron en el calabozo, de estar fuera de mi casa, porque, es decir, pero yo soy cristiano, creo en Dios y eso me hace ser fuerte. Es decir, y Gaón ha dicho una cosa muy curiosa. Hay culturas que están basadas en el suicidio, la japonesa. Ahora mismo no, pero antes cualquier japonés, por un fracaso en el trabajo,
siguen haciéndolo. Los grandes CEOs de las empresas muchas veces se suicidan cuando adviene el fracaso, claro, porque bueno, es visto desde un punto de vista social como algo honroso.
O sea, yo tengo una anécdota, que esto es real, cuando un holandés, no me acuerdo el nombre, ganó el judo al primer japonés, y fíjate qué tontería, que es un deporte. Se fue al vestuario a quitarse la vida. O sea, empezaron a golpear los compañeros porque se iba a hacer el supuro, porque ningún japonés había, ningún europeo había vencido a un japonés. Hasta que llegó un japonés y le dijo, dice, alegraros porque ha entrado el judo en Europa. ¿Sabes?
Sí,
una tontería como esa, el tío ya se quería quitar la vida. Hay culturas que están basadas.
O cuando bajó la bolsa y se tiraban por las ventanas, ¿no? O sea, claro. Eso nos parece una locura ahora mismo.
Exactamente. Sí, sí. Claro. Es decir, y o sea, yo pienso que una sociedad que critica el, o sea, que como la cristiana, que ve mal el suicidio, que lo que quiere es la vida, yo creo que es una sociedad sana.
Joaquín, muchísimas gracias por contarnos esta impresión tan personal, ¿no? De algo tan delicado como el escenario donde perdimos a esa extraordinaria deportista que sigue ocupando un lugar en nuestro corazón.
Ya, yo quisiera hacer un apunte, porque sí, me ha encantado.
Estamos, os aviso, en momento de conclusiones,
humana.
Os voy a dar paso a todas vosotras.
A mí me ha encantado la primera intervención de Teresa, que nos ha llamado desde Madrid, porque ha contado algo tan real, porque no nos tenemos que olvidar que la vida es dinámica. No es estática, o sea, es dinámica. Entonces, ella ha contado perfectamente en el tiempo cómo en un momento quiso matarse de puro sufrimiento, de pura enfermedad. Y el síntoma de esa enfermedad le llevaba a pensar en la autólisis, pero la enfermedad se pasa. O sea, no nos olvidemos que los malos momentos se pasan, que siempre hay una puerta de esperanza, que parece que te quieres morir, que sí que te quieres morir, que tienes la certeza de que te quieres morir, pero no, la vida no es estática. La vida sigue y tiene muchísima fuerza.
Sole.
Yo me acordaba de la película de Ramón y digo, pues...
San Pedro, de Ramón San Pedro, sí, mal adentro.
Y me parece que yo en ese caso, yo creo que yo a lo mejor no querría vivir, pero no, pero es posible que sí, porque si tienes bien la cabeza, pues tienes muchísimas cosas por las que a lo mejor te hacen apreciar todo lo que piensas y todo lo que... Pero bueno, pues yo en ese caso creo que le hubiera dejado irse. ¿Sabes? Y no lo hubiera obligado a ese sufrimiento que le hacía estar en esa cama tantos años.
El ser humano es vida, pero es vida digna, y vida digna es tratar de que no sufra, pero hay que buscar el paliar el sufrimiento, no el acabar con él, acabando con la vida. Pero sí hay que buscar evitar el sufrimiento, y socialmente esa es la dignidad. Sí.
Y bueno, y también el cuidar a los mayores, que parece que que es el que se nos ha olvidado. Porque sí, hay muchísima gente que se suicida y es joven, pero la gente mayor que pierde cosas, que está muy sola, que tal, todo eso es que tenemos una cultura como de despreciar a la gente mayor, cuando en otras culturas lo que se hace precisamente es valorar muchísimo la sabiduría de una persona que yo lo ha vivido todo.
Eso es vivir feliz.
La sabiduría de la gente mayor está...
A mí sí me gustaría concluir diciendo que la ley de eutanasia se plantea en un país que no tiene ley de cuidados paliativos. Esto no me cansaré de decirlo. Cuando una persona en estado terminal tiene un sufrimiento físico grande y se le pone morfina, evidentemente se le acorta la vida. Pero eso no es un debate. Esos son cuidados paliativos. Tú le pones la morfina, la persona descansa tranquilamente y fallece.
Porque la intención es paliar y ayudar, no es la intención.
Y para eso es preciso una ley de cuidados paliativos en España, porque mucha gente está muriendo mal. Sí. Pero eso nada tiene que ver con la ley de eutanasia, que sin embargo se anticipa temporalmente. Y el martes entramos en España a debate con la ley de eutanasia sin tener en España ley de cuidados paliativos. En fin, en la medida de lo posible queríamos contribuir desde aquí con este debate, gracias a Elsa González,
y enhorabuena,
a Carmen Candela,
abordarlo.
A Soledad Mayol, y nos vamos a las noticias y seguimos trepidantemente aquí con la Garduña. Vamos a ver si eso existe.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.